Cruz y su gabinete de expertos en Análisis 630 por Noti1.
Buenas tardes, hoy es noviembre 13, jueves 13 de noviembre. Mi nombre es Enrique Quique Cruz, yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por Noti1 630 AM. Y conmigo ya está aquí el exsecretario de Salud, el doctor Lorenzo González. Lorenzo, bienvenido como siempre todos los miércoles aquí.
Saludos, Quique. Saludos a Puerto Rico.
Muchas gracias. Y como les mencioné, tengo un grupo, dos abogados que están aquí en Puerto Rico. Una de ellas es pues la licenciada López Adame, que ejerce su profesión aquí. El otro es el licenciado Samansky, que es una persona que ha llevado varios casos y litigios en contra de casas de corretaje en situaciones como la que hemos vivido aquí en Puerto Rico. No es solamente UBS, hay otras casas de corretaje aquí en Puerto Rico. Se menciona Santander y se menciona Wells Fargo y se mencionan otros bancos y otras casas de corretaje que básicamente con esta situación de los bonos de Puerto Rico, muchas personas trabajadoras han perdido su retiro, han perdido sus ahorros, y todo el mundo piensa en los millonarios. Pues los millonarios también se han quedado sin millones, pero también aquellas personas que lucharon y trabajaron durante toda su vida, que hoy en día no están en una edad productiva, porque eso es parte de este problema, que no están en una edad productiva, pues ahora se han encontrado que sus cuentas están en negativo. Inclusive muchos de estos bancos y muchas de estas casas de corretaje le han pedido que repaguen todo este dinero. Y conmigo se encuentra aquí, como les dije, el licenciado Jacob Samansky y la licenciada López Adames. Bienvenidos ambos. Welcome both of you.
Thank you.
Muchísimas gracias.
Gracias. Mr. Samansky, I would like to ask you, in terms of history, what happened in Puerto Rico? I mean, what took place? And I'm sure that you can give us a little bit of a history on other cases that you have handled, and that you see many similarities to what is happening here or what's happened here in Puerto Rico today.
I have been talking to hundreds of investors in Puerto Rico, San Juan, Aguadilla, I'm going to Ponce tomorrow. And the story that I'm hearing is the same. Conservative investors, retirees of UBS Financial Services were sold their entire portfolio of Puerto Rican bonds and Puerto Rican bond funds that have collapsed in value. There's devastation in the financial accounts of these people all across the island. It's a terrible situation.
Le pregunto al licenciado qué es lo que él ha visto aquí. Me dice que a través de la isla completa, él ha estado a través de todo Puerto Rico, ha presenciado lo mismo. Casas de corretaje que han vendido fondos mutuos, supuestamente basados en los bonos de Puerto Rico o bonos de Puerto Rico, que básicamente estas personas lo han perdido todo. There's a difference between having a bond from Puerto Rico and having a mutual fund. And I think that the mutual fund has created more devastation, more losses than the bonds itself.
The bonds.
La pregunta que le hago es la diferencia que hay entre tener el bono de Puerto Rico y tener unos fondos mutuos que supuestamente están basados en bonos de Puerto Rico. Go ahead.
The bonds themselves are very risky. They're rated by the rating agencies as just one notch below junk. The closed-end funds.
Los bonos de Puerto Rico son una inversión hoy en día de alto riesgo porque están un nivel por encima de bonos chatarra. Go ahead.
UBS packaged these bonds in a closed-end fund, a group of bonds put together. You cannot sell this to anyone other than UBS. It's much more dangerous, much more risky, because there's no market for the bond funds.
La casa de inversiones y de corretaje UBS creó unos fondos mutuos a base de estos bonos de Puerto Rico, lo cual crea un riesgo mayor porque It's basically close-end. You can only sell it among yourselves. Solamente se puede vender entre ellos mismos. Is that right?
Correct. There's no market. You can't go on a stock exchange and sell the bonds.
Why and not? Why can't you go into the stock exchange and sell the bonds?
It's not listed on the exchange.
No está presentado en los principales marcos, digo, en los principales mercados de venta de bonos. Why? I mean, it's not listed, and these people didn't know what they were doing. La gente no sabía lo que estaban haciendo.
The financial advisors at UBS and other firms did not tell people how risky these were. They did not tell people how illiquid they are, that there's no market.
Los asesores financieros de estas casas de corretaje no le dijeron ni le explicaron a la gente los riesgos tan grandes que hay y la limitación del mercado de salir y venderlos. Mi pregunta para usted, my question to you is, how can you represent clients and people who they were given written information about the riskiness? That's not the right word, but about the risk of these mutual funds. ¿Cómo usted puede representar personas que en papel se le dio el alto riesgo de esto? They didn't read it, that's another story. Que no lo leyeron, eso es otra cosa. But how could you represent them if they were given these instructions?
It's an excellent question. You have a written document which in fine print on page 92 might disclose some problems or risk. But the brokers all told these people on the phone, in meetings, in emails, that they were safe and secure investments. So there's a big difference between what these people were told by their financial advisors and what's in the papers. That's fraud.
Él dice que hay fraude porque es distinto la información que estos corredores, asesores financieros le dijeron a sus clientes versus lo que decía el papel. El papel decía that there was high risk, el papel decía que había un alto riesgo, sin embargo, los asesores financieros le decían a sus clientes que esto era seguro porque esto está garantizado por la Constitución de Puerto Rico. Es la Constitución de Puerto Rico. And that's basically what I've spoke to many of them, and that's it, what they tell me, that they were told, don't worry, this is guaranteed by the Puerto Rico Constitution. And it didn't happen. It didn't turn to be that way. Eso no ocurrió. Now, based on your experience, a base de la experiencia que usted tiene, otros casos que usted ha tenido fuera de Puerto Rico similares a este. Other cases that you had outside of Puerto Rico who had many similarities like this one.
Yes, for the last 5 years, I've been representing investors against UBS for selling Lehman Brothers bonds. Lehman Brothers went bankrupt in 2008. I have won cases and I've gotten money back for people all over America, all over from other countries as well, for selling Lehman bonds. It's the same thing. They didn't disclose the risk. They said they were safe and they weren't. They were very risky.
A través de los últimos 5 años, yo he representado a través de los Estados Unidos una gran cantidad de clientes en contra de UBS por una situación similar donde los asesores financieros de UBS estaban vendiendo bonos garantizados por Lehman Brothers. Lehman Brothers fue, if I'm correct, they were the first one who went down and under in 2008. Fueron los primeros que se fueron a bancarrota. Inclusive la película Too Big to Fail,
right,
lo explica claramente. Y al Lehman Brothers irse en bancarrota, pues las personas perdieron todo este dinero y todo este riesgo. My next question has to do with the situation other than Lehman Brothers. Any other cases that you had that are similar?
Yeah, every few years there's a new theme. In 2000, year 2000, everybody was put into high-tech stocks, dot-com companies. They were told these are great companies, they're going to go up. Everything crashed. The same thing, if you sell a risky investment to a conservative investor, a retiree, somebody that's got irreplaceable money, you're 70 years old, you can't make it back, that is the wrong investment, the broker's responsible.
Desde el año 2000, cuando yo recuerdo la época de los dot-coms, él me dice, los asesores financieros, pues, le decían a todo el mundo que esto era la panacea más grande. Él dice que cada 4 o 5 años siempre surge algo nuevo en términos de inversión. Y en aquella época, pues eran las famosas compañías y los IPOs, los Initial Public Offerings, todas estas compañías que estaban saliendo en los dot-coms. Pero el punto que dice el licenciado es que a una persona que tiene 70 años, una persona que se ha retirado, que no tiene manera de reemplazar esos ahorros, esas inversiones, tú debes ser lo suficientemente responsable de no venderle inversiones de alto riesgo. Y eso es lo que ocurrió en la época de los dot-coms, en el 2008 con Lehman Brothers y ahora aquí en Puerto Rico. What's the next step? ¿Cuál es el próximo paso?
We are going to bring cases in arbitration, it's called FINRA, for these investors who have lost everything. We're suing UBS, we're going to go to arbitration and try and get justice and get their money back, because this is a devastating situation.
So it's a two-way street. You go the administrative way and then you also go to court, or first you go the administrative way and then you go to court?
These investors must go to arbitration. When they sign a customer agreement with UBS,
it says that they
must go to arbitration. That's my specialty. That's why I'm here.
El arbitraje. La especialidad suya es arbitraje.
Yes.
Okay. Y luego del arbitraje, entonces viene el caso en corte. Dependiendo de cómo salgan del arbitraje, is going to court depends on how the arbitration goes?
No court. Or they're two separate? You're not permitted to go to court if you're an investor. You must go to arbitration. You sign a customer agreement with UBS. In the fine print, it says any dispute must go to arbitration. You are not allowed to go to court. And it's a specialized area. Lawyers like me and Marie Elsie do this all the time.
Okay, en este caso, los documentos que los clientes firmaron dicen que tienen que ir a arbitraje, no pueden ir a la corte. Esa es la especialidad de él, de ir a arbitraje. Y tanto la licenciada María Elsie López Adame como él, pues están especializados en esa área. So when will this arbitration take place?
We've already filed a bunch of cases. We're going to be filing more. It takes about a year. So we file now in October, November, probably next summer, next fall. We're going to have arbitration hearings right here in Puerto Rico.
Oh, so they will take place here in Puerto Rico?
Everything's in Puerto Rico, and we're going to make all of our results public.
El caso, en términos de arbitraje, ya han presentado varios casos de arbitraje, van a seguir sometiendo casos de arbitraje. Las vistas de arbitraje se van a llevar a cabo aquí en Puerto Rico, que eso yo no lo había oído anteriormente, así que las vistas, pero esto toma aproximadamente un año en lo que estas vistas de arbitraje se ven aquí en Puerto Rico. And what happens to those people who were living out of the interest and the dividends that these mutual funds were providing to them for a day-to-day income? They don't have that income anymore. I mean, some of them can't even wait for a full year for this thing to go on. ¿Qué va a pasar con la gente que dependía de los intereses y de los ingresos que estas inversiones le hacían llegar a ellos, planes de retiro que estaban en estos bonos, en estos fondos? Personas que no pueden esperar un año a que esto se resuelva. I mean, some of them will probably have to leave their homes, go live with their kids or family members.
Kiki, this is devastating. I've called this the Hurricane Katrina of the financial sector. I have a client, a man in a wheelchair. He got money from a lawsuit, lost his legs. I'm trying to get his money back. It's all gone. Elderly people in their 80s and 90s, people that have health issues, heart conditions, there's no money. And on top of that, I want to talk about the money that was loaned to these people, which has made it worse. But elderly, disabled people that are going to be in the poorhouse.
Dime, Elsie.
Específicamente, en algunos casos que nosotros estamos manejando, le hemos recomendado a la persona que trate de hacer una reestructuración de sus compromisos financieros para ver si sus acreedores estarían dispuestos a aceptar pagos, pero por menos cantidades de la que tienen. Uno de nuestros clientes que tiene un bypass doble, que está incapacitado para el trabajo, y además de eso lo exhortaron a tomar préstamo. Esa persona no va a tener con qué pagar su hipoteca pronto, Así es que lo exhortamos a que hiciera esa reestructuración, a ver si sus acreedores están de acuerdo, porque de otra manera quizás no tiene con qué comprar comida el mes que viene.
Pero si los acreedores no aceptan, pues, o sea, eso lo está haciendo él de buena fe.
Exacto.
Sentándose con los acreedores y diciéndole, uh-huh, mira, ya yo no puedo pagar, mira lo que me ha pasado, yo estoy en este proceso. Pero de lo contrario, entonces también se vería quizás obligado a entrar en un proceso de protección bajo la ley de quiebra.
Es correcto.
O sea, que es otro proceso por el cual estas personas estarían considerando en esta situación.
Hay una alternativa para el trámite de los casos, que es entrar en un proceso de mediación dentro del proceso de arbitraje. La misma institución de arbitraje, FINRA, provee un medio alternativo para tratar de solucionar los casos con situaciones, pues, meritorias. Una de estas avenidas es un procedimiento expedito, expedited hearings.
Right. Uh-huh.
We'll request those. O sea, las vamos a pedir en los casos más meritorios, de personas bien ancianas o que están en peligro por condiciones de salud. Pero además de eso, hay un procedimiento de mediación. Las personas pueden solicitar ir a una mediación y un mediator, puede actuar para tratar de lograr que las personas logren un resultado de una manera más rápida y así pues aseguren un resultado también, porque participan de la solución del caso versus dejarlo en manos de los tres árbitros al final, que puede tomar más tiempo. Y claro, con los árbitros no podemos anticipar cuál va a ser la resolución, pero de esta manera alternativa pues uno puede tratar de lograr una solución más rápida.
¿Y si vas a través del mediador, no puedes ir a través del arbitraje o tienes que escoger entre uno de los dos?
Lo que sucede es que la mediación se hace primero para tratar de agotar ese recurso y entonces procede la mediación, proceder al arbitraje. Tú no estás obligado a seguir la recomendación del mediador, ¿ok? Sí, es confidencial, el mediador solamente actúa como un intermediario para tratar de que las personas logren un resultado, pero tú no estás obligado a aceptar su recomendación.
Sí, la otra parte puede decir, pues no me interesa, no voy a hacer nada.
Exacto.
Y pues seguimos con el proceso. O el perjudicado puede decir, no estoy de acuerdo con la situación o con lo que me están ofreciendo, uh-huh, voy a seguir con el caso de arbitraje.
Correcto, correcto.
Y lo que transcurre en la mediación no se puede utilizar en el arbitraje.
Es correcto. Es un procedimiento que se mantiene confidencial. El único que va a conocer las posiciones de las dos partes es el mediador, y él tiene un compromiso de escuchar a las dos partes y, basado en lo que escucha, hacer una sugerencia a base también de su conocimiento y experiencia. Esto, tenemos muchísima experiencia mediando casos en este proceso, y sabemos también que una vez concluye el proceso, si la persona no quiere aceptar la sugerencia, no lo tiene que hacer y se mantiene de modo confidencial lo que haya sugerido el mediador, así como las posiciones de las partes.
One last question. Sure. And I'm very short on time. Some of these people are professionals, well educated, bilingual, they know how to read. How could you present that information out there that they didn't read the fine print? ¿Cómo usted puede presentar de que esta gente no leyeron la letra chiquita, no leyeron las advertencias, personas que son educadas, profesionales, high profile people, they have run corporations? How could you go through that?
These people that you mentioned are relying on the financial advisor to make a recommendation. If you go to a doctor and he prescribes medicine, if you go to a financial advisor and he makes a recommendation, they're responsible. A lot of these people were told they were safe and secure, don't worry about it. They were lied to. If you're rich, if you're wealthy, if you're smart, you still have legal rights. You cannot lie to people.
Me contesta el licenciado que estas personas son personas que sí, que son profesionales, pero que descansan, pasan la responsabilidad, se podría decir, licenciada, uh-huh, de la asesoría financiera a estas personas, que se supone es como si yo soy enfermero, voy a un médico para que me diagnostique y me recete. He said that if I was a nurse, you know, I would rely on a doctor. Así que más o menos ese tipo de experiencia.
Es exactamente
y,
así.
Y que ellos pues esperan que le den la mejor asesoría.
Y ellos, los brokers, están obligados por ley, o sea, y por reglamentación, hacer recomendaciones que sean adecuadas al perfil financiero de cada inversionista. They're supposed to make suitable recommendations. Okay, así es que
a base del perfil de esa persona.
A base del perfil de las personas, y si tú tienes una persona retirada que te dice claramente yo quiero algo seguro y que no esté en riesgo porque yo voy a vivir de esto, pues tú sabes que no le puedes ni concentrar una cuenta en un solo producto, le tienes que diversificar de manera que la persona no tenga todo concentrado, como dicen en por ahí, poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, tienes que hacerle un portafolio que donde el riesgo esté distribuido.
They're paid a lot of money to make the right recommendations. They need to be held responsible.
A ellos se les paga mucho dinero por las recomendaciones que dan y tienen que asumir su responsabilidad. Thank you very much to both of you.
Gracias.
Voy para una pausa, regreso inmediatamente con el gabinete de los jueves, de los miércoles, perdón, aquí en Análisis 630. Regreso en breve.
Noti 1 630. Primero